Teología para hoy. Bienvenidos al episodio 10 de la 9ª temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. En el episodio anterior concluíamos la segunda de las 6 secciones en las que se divide este libro. Y hoy vamos a iniciar la lectura de la tercera sección, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado hasta ahora. La primera sección nos presentó las 7 cartas que Cristo resucitado envió a las 7 iglesias del Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y cada una de estas cartas eran como uno informes, ¿no?, de la situación de cada una de las iglesias. La segunda sección se desarrolló en torno a la apertura de los 7 sellos. Al inicio de la sección, Juan, el vidente, es invitado al cielo y allí contempla a Dios en su trono, y Dios tiene en su mano un rollo, un libro en forma de rollo, cerrado con 7 sellos, que contiene su voluntad, sus planes, el propósito de Dios para la humanidad. Pero nadie puede abrir el libro haciendo saltar sus sellos, hasta que aparece el Cordero en pie que había sido degollado. Una referencia clarísima a Cristo muerto y resucitado, que recibe el libro y empieza a abrir los sellos. Y cuando saltan los primeros 4 sellos, salen los 4 jinetes del Apocalipsis, luego salta el 5º sello, ¿no?, los mártires que dicen queremos justicia, queremos venganza, y el 6º sello, que ya es pues todo tipo de desastres y muerte. Con lo que uno se está esperando que el 7º sello sea la gran catástrofe. Pero no, cuando se abre el 7º sello se hace un gran silencio y se entrega a 7 ángeles 7 trompetas. Y ahí lo dejamos, en el capítulo 8, versículo 6. Y ahora iniciamos la tercera sección, que será la sección de las 7 trompetas, que empieza así, leo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. Y el primero tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Una tercera parte de la tierra se abrasó, una tercera parte de los árboles se abrasó, y toda la hierba verde se abrasó. Y el segundo ángel tocó la trompeta. Algo así como una montaña enorme ardiendo en fuego fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte de los seres que viven en el mar murió, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una estrella gigantesca, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas porque se habían vuelto amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida una tercera parte del sol, y una tercera parte de la luna, y una tercera parte de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, y el día perdió una tercera parte de su luz. Y lo mismo la noche. Cierro la cita. Las 4 primeras trompetas desencadenan catástrofes. Es una especie de versión ampliada de los 4 jinetes del Apocalipsis que salieron cuando saltaron los primeros 4 sellos. Con una diferencia, y es que los jinetes del Apocalipsis representaban la violencia causada por los humanos. El jinete blanco, la guerra; el jinete rojo, la violencia social; el jinete negro, la carestía de los alimentos básicos; el jinete verde, toda forma de muerte injusta y violenta. Y sin embargo, estas 4 plagas o catástrofes que resultan del toque de esas 4 trompetas, pues son desastres cósmicos, ¿no? Afectan a la naturaleza. No atacan directamente al ser humano, aunque el ser humano, obviamente, si la naturaleza es destruida, pues sufrimos nosotros también, incluso podemos morir, ¿no? Hoy hablaríamos de desastres ecológicos. Son grandes desastres cósmicos. ¿Y por qué? ¿Por qué vienen estos desastres? ¿Cuál es su significado? Bien, debemos rebobinar, ir al episodio anterior, al quinto sello. Los cuatro primeros sellos, los cuatro jinetes del Apocalipsis. El quinto sello, los mártires que habían sido asesinados por su fe en Jesús, gritan. Y leo del capítulo sexto, versículo 10. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Cierro la cita. Así que los mártires piden venganza. Los lectores originales del Apocalipsis, en el siglo I, al final del siglo I, eran cristianos perseguidos. Cristianos, muchos de ellos, algunos de ellos al menos, habían sufrido pues no solo ostracismo social o a lo mejor acoso, ¿no?, social, sino quizás incluso habían perdido a algún amigo en la persecución, muerto. Así que pueden identificarse con este grito de venganza, ¿no? Queremos venganza, queremos justicia, Dios. Dios tiene que castigar a los malvados. Así que los ángeles empiezan a castigar o a crear estos desastres ecológicos. Sin embargo, llama la atención que ninguno de estos desastres esté dirigido directamente a los humanos. Matar hombres y mujeres y acabar con todos los malvados no parece ser el objetivo de estas plagas desatadas al toque de las cuatro trompetas. El profeta Ezequiel, que es uno de los profetas que anteriores a la época apocalíptica, pero que más inspiró este género literario, escribió en uno de sus pasajes como leyendo la mente de Dios, ¿no? Escribió así. Leo del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Convertíos, convertíos de vuestra perversa conducta. ¿Por qué os obstináis en morir, casa de Israel? Cierro la cita. Las catástrofes son como advertencias, ¿no? Igual que las plagas de Egipto. El Señor manda 10 plagas de Egipto en el libro del Éxodo para que el faraón se convierta y deje marchar a los israelitas, esclavos en Egipto. Y excepto la última, ninguna de las plagas ataca directamente al ser humano, porque su objetivo no es matar a los humanos, sino hacerles pensar, hacerles caer en la cuenta de que esto que están haciendo está mal. ¿Se convertirán los malvados por estos desastres, por estas plagas? Habrá que seguir leyendo. Seguimos leyendo en el versículo 13, capítulo 8. Miré y oí un águila que volaba por mitad del cielo y decía con gran voz: ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra por los toques de trompeta que faltan, por los tres ángeles que están a punto de tocar! Cierro la cita. El águila es un animal que en la mitología grecorromana trae mensajes divinos. Y el mensaje de este águila es claro, que las cuatro trompetas que acaban de sonar y los desastres que los han acompañado no son nada comparado con los tres que faltan. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra por los toques de trompeta que faltan, por los tres ángeles que están a punto de tocar! Seguimos leyendo. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caída del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salieron langostas hacia la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no hicieran daño a la hierba, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solo a las personas que no llevan el sello de Dios en la frente. Y les fue dado poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Y su tormento es como el tormento del escorpión cuando pica a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era como de caballos preparados para la guerra. Llevan en la cabeza una especie de coronas que parecen de oro, y sus rostros eran como rostros de hombre, y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de carros con muchos caballos que corren al combate. Tienen colas como de escorpiones y aguijones, y en sus colas reside su poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen como rey sobre ellos el ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abaddon y en griego Apollyon. El primer ay ha pasado. Mira que vienen todavía 2 después de esto. Cierro la cita. La escena que desencadena la quinta temporada parece sacada de un libro de fantasía tipo Señor de los Anillos o de una película de ciencia ficción distópica. Un ángel abre la puerta del reino demoníaco, el abismo, y libera a los seres monstruosos que lo habitan. Estos tienen aspecto de langostas, de saltamontes, como una de las plagas de Egipto, pero su picadura es como la de un escorpión. El veneno del escorpión ataca el sistema nervioso y es extremadamente doloroso. Estos insectos, sin embargo, no deben dañar la naturaleza, no tocar a las hierbas, como las antiguas plagas, sino solo a los humanos, pero sin causarles la muerte. Solo, ese solo entre comillas, un sufrimiento extremo. Estos seres, cada uno de ellos, reúne los rasgos más diversos. Son insectos, pero parecen caballos. Tienen rostro de hombre, pero cabellos de mujer. Sus dientes son de león y tienen alas, pero tienen alas y cola. El aspecto de estos animales demoníacos contrasta con el de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes que adoran a Dios en el cielo, que representan al cosmos creado por Dios, son 4 seres distintos, distinguibles, cada uno con unas características propias. Uno como un águila, el otro como un buey, como un hombre y como un león. Estos no, estos son todo mezclado, pero todos iguales. Todos iguales, pero en cada uno de ellos todo está mezclado, ¿no? Que es un poco lo que hace la globalización, así haciendo un paréntesis, ¿no? Uno puede ir a Bangkok o a Chicago o Madrid y las mismas tiendas, todo mezclado en el mismo centro comercial, pero da igual que estés aquí, que estés en la otra punta del mundo. Lo que caracteriza a Dios y sus criaturas, su obra, es que cada uno es como es y somos distintos. Y esta obra demoníaca, todos tienen mezcla de todo, pero son todos iguales. Un poquito como los clones de la Guerra de las Galaxias. Bien, algo así. Y por fin, después de este sufrimiento terrible, suena la sexta trompeta. Leo. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y le decía al sexto ángel, al que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río, el Éufrates. Quedaron sueltos los cuatro ángeles que estaban preparados para aquella hora y día y mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de las tropas de caballería eran 200 millones. Yo oí su número. En la visión vi así a los caballos y a sus jinetes. Tenían corazas de fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y sus bocas, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas que salían de su boca, fuego, humo y azufre, murió la tercera parte de los hombres. Pues el poder de los caballos está en su boca y también en sus colas, ya que sus colas parecen serpientes con cabezas y con ellas hacen el daño. Cierro la cita. El río Éufrates es junto al río Tigris, uno de los dos ríos que riegan el país que hoy llamamos Irak, la antigua Mesopotamia. Y Babilonia, el imperio que destruyó el primer templo y que deportó a los judíos al exilio, tenía su capital junto al río Éufrates. A finales del siglo I, después de Cristo, cuando se escribió el libro del Apocalipsis, el Éufrates era la frontera que marcaba la separación, la frontera oriental, ¿no?, del Imperio Romano. Más allá estaban los partos, el Imperio Parto, que era una amenaza militar para los romanos. El Apocalipsis habla de una fuerza increíble, inimaginable, 200 millones de tropa de caballería, soldados montados en caballos monstruosos, que tienen cabezas de león y de sus bocas sale fuego, humo y azufre y sus colas parecen serpientes con cabezas. A diferencia de las anteriores plagas, esta sexta plaga tiene el propósito de producir muerte, muerte humana. Y muere una tercera parte de los habitantes de la tierra. En esto se parece también a la décima plaga de Egipto, que es la de los primogénitos, ¿no? Esta es la advertencia final. Bien, hagamos un resumen. Todas estas plagas que han salido al toque de estas seis trompetas son la respuesta de Dios a la petición cristiana de justicia y de venganza. Las cuatro primeras plagas son advertencias, afectan al cosmos. La quinta plaga afecta a los humanos, aunque no les causa la muerte, sino solo sufrimiento, dolor. Y la sexta plaga, la última, genera muertos a una escala catastrófica, un tercio de la humanidad, pero no total. Sobreviven aún dos tercios de la humanidad. ¿Qué es el significado de estas seis plagas? Y la clave está en el párrafo que estoy a punto de leer, así que mucha atención. El resto de los hombres, los que no murieron por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y plata, bronce, piedra y madera, que no ven, ni oyen, ni andan. No se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Cierro la cita. Recordemos la cita tan importante de Ezequiel. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Y sin embargo, después de tanta violencia, de tanta ira desatada, nadie se arrepiente. Todo el mundo, es como si nos estuviera diciendo, el miedo por sí solo es incapaz de producir conversión. Tanta violencia, tanto horror, y nadie se ha convertido. Después de desastres ecológicos, sufrimiento terrible, muerte. El que no quiere convertirse, los dos tercios de la humanidad que han sobrevivido no se han convertido de sus idolatría ni de sus crímenes. Y esto es algo de lo que se dio cuenta 18 siglos más tarde San Alfonso de Ligorio, el fundador de los misioneros redentoristas. San Alfonso dedicó su vida a predicar misiones populares por los pueblos del sur de Italia. La predicación en aquella época se centraba normalmente en la amenaza de las penas del infierno. El predicador debía meter el miedo en el cuerpo de los oyentes, hablándoles del infierno, para inducirlos al arrepentimiento. Y San Alfonso se dio cuenta de que eso no funcionaba. En algunos casos podía producir una conversión espectacular en algún pecador notable, pero esas conversiones, decía él, no duran. Vuelven a las andadas. Las únicas conversiones que duran, decía San Alfonso, son las causadas por el amor. Y se convirtió en el gran predicador del amor de Dios. Y su libro más importante, bueno, es el más conocido, es La práctica del amor a Jesucristo, que es cómo responder al amor que Jesús nos tiene con nuestra propia vida. Y trató Alfonso de crear un grupo de gente para anunciar, especialmente a las personas con menos recursos, este amor de Dios y también ofrecerles una forma de vida cristiana posible para todos. Volviendo al Apocalipsis, este es un libro dirigido a cristianos perseguidos. Y muchos de ellos estaban, sin duda, resentidos contra la sociedad que tan mal estaba tratando. También hoy hay muchos cristianos resentidos, aunque tengamos menos motivos, ¿verdad? Con la cultura. En su caso, en el caso de los primeros lectores del Apocalipsis, estamos hablando de ostracismo social y de una persecución que había producido víctimas mortales, mártires. Y estas seis trompetas plantean la pregunta: ¿qué pasaría si Dios hiciera caso de nuestra petición de venganza? ¿Qué pasaría si la ira de Dios se desatara contra los malvados? Y la respuesta que nos da el autor del Apocalipsis es: no produciría conversión. La ira de Dios no produce conversión. El miedo no genera conversión. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos una vía alternativa a la de la ira, a la de la violencia, el de la venganza, el miedo, la violencia, la coerción. ¿Cuál es esa vía alternativa? Bueno, pues habrá que seguir leyendo. Porque es a partir del próximo episodio que vamos a tener el libro abierto. ¿Os acordáis del libro de los siete sellos? Pues el libro de los sellos se nos presentará ya abierto en el próximo episodio y sonará la séptima trompeta. Y así daremos un paso más en nuestro descubrimiento de cuál es la voluntad de Dios en este mundo que sufre. Pero antes vamos a tomarnos unas largas vacaciones de Navidad, debido a que tenemos varios compromisos que nos impiden estar los martes aquí. Nos vamos a volver a ver el 20 de enero, o a escuchar. Emitiremos el siguiente episodio el 20 de enero del 2025, Dios mediante. Os dejamos con la pregunta. ¿Qué nos hace cambiar en lo profundo? ¿Qué efectos tiene el temor? ¿Y el amor? ¿Qué tiene la capacidad? ¿El amor o el temor? ¿Qué es lo que nos hace cambiar en lo hondo? Nos despedimos hasta el 20 de enero. Que paséis feliz Navidad.